¿Cuál es su cociente intelectual? O del 1 al 10, ¿cómo de inteligente es usted? Primera pregunta trampa. Porque, claro, ¿es posible ponerle un grado a la inteligencia de una persona? Y otra cosa, ¿significa que ese grado le hace a usted más o menos capaz? Pues depende de para qué, ¿no? Porque es verdad que asociamos la inteligencia a quien tiene una habilidad lógico-matemática, o a quien se expresa o escribe muy bien. Pero resulta que uno puede ser pésimo en matemáticas y un genio a la hora de interpretar las emociones de los demás. Claro, ¿y esto qué significa? Que existen más inteligencias, más capacidades. ¿Cuántas? Bueno, ya sabe que cada viernes tenemos una cita, ¿no? Con un buen amigo. Usted, servidor, y el doctor Mario Alonso Puig.
Mario, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Todo bien, amigo?
Todo bien.
Oye, ser inteligente no es lo mismo que ser listo, ¿no? O ágil mentalmente.
Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Es lo mismo ser inteligente que ser listo? Yo te diría que la inteligencia es una capacidad que tenemos para podernos adaptar a las determinadas situaciones, que nos permite entender, que nos permite utilizar eso que hemos comprendido y que de esa manera nos permite pues avanzar en la vida. A veces hay personas que son inteligentes, que tienen una gran capacidad, pero les falta eso que decimos que es poco listo, es decir, que a lo mejor no sabe ver las oportunidades que se abren para poder utilizar esa inteligencia. Siempre son distinciones sutiles, difíciles. Lo que es muy importante transmitir, muy importante, es que la inteligencia se puede cultivar, que la inteligencia se puede expandir y que la inteligencia realmente es algo que nos puede permitir entender la realidad profunda de las cosas.
Bueno, y estamos hablando en singular. La inteligencia de alguien, de hecho, se ha medido durante muchos años y hay quien sigue haciéndolo con el cociente intelectual. Pasa que la inteligencia no es exclusivamente la capacidad que tenemos de razonar. Hay muchas otras inteligencias. ¿El cociente intelectual exactamente qué es?
Bueno, vamos a ver, una investigación que se llevó a cabo hace muchos, muchos años y de alguna manera pretendía elaborar un test que distinguiera a aquellas personas con una inteligencia normal o superior a lo normal y a personas que no tuvieran ese nivel de inteligencia. La duda cuando se creó el test fue que esto se convirtiera en una forma de juzgar a los demás. Este es listo, me ocupo de él, este es tonto, no me ocupo de él. Y claro, por eso hubo tantas dudas en sacar este tema. Yo, cuando era pequeño, para poder cambiar de colegio, una exigencia era precisamente hacerse test de cociente intelectual. ¿Qué pasa? Que el test de cociente intelectual es un test que mide solo algunas de las capacidades de la inteligencia. Recordemos que viene de intus legere, penetrar en la profundidad de las cosas. Entonces solo mide unas cosas, por ejemplo, tu capacidad de razonamiento lógico, de razonamiento matemático, lingüístico o espacial. Entonces el gran avance en el campo de la inteligencia se le debe al profesor Howard Gardner, que fue profesor mío hace muchísimos años, y al profesor David Perkins del MIT. Entonces Howard Gardner estaba convencido de que el estudio que se hacía de la inteligencia era por lo menos incompleto, que había muchas personas muy inteligentes y que, sin embargo, transitaban por la vida creyéndose tontas, creyéndose que no tenían capacidad, que no tenían valor. Y se encontraba, como decía mi querido amigo Sir Ken Robinson, a veces con sistemas escolares que directamente los desechaban porque daba la sensación de que no tenían suficiente inteligencia. Y cuando a veces estas personas, de alguna manera marginadas por el sistema educativo del que formamos parte todos, montaban verdaderos imperios o hacían auténticos descubrimientos, pues decían, ¿qué cosa más sorprendente? En lugar de decir que se nos está escapando, ¿no? Entonces el profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard empezó un proyecto que le llamó Cero, porque empezó de cero. Y en ese proyecto él lo que quería era descubrir si había más factores en la inteligencia. Y entonces apuntó un poco a lo que has comentado tú. Ya dijo que no se podía hablar de inteligencia, sino inteligencias. Claro, esa S parece una tontería, pero esa S lo cambia todo. Porque, claro, ya dice, no, ya usted ya no puede decir este es inteligente o no lo es. Ahora se tiene que preguntar qué tipo de inteligencia tiene.
Claro, o sea, es decir, alguien que tiene un cociente intelectual bajo puede ser muy inteligente eso, en otros ámbitos. O te pongo un ejemplo, pienso en alguien que se sabe la ley al completo, artículo por artículo, pero igual no se maneja del todo bien a la hora de relacionarse con otras personas, y eso supone una serie de complicaciones para también su desarrollo, no solo personal, sino profesional, ¿no?
Por supuesto, y además tengo un ejemplo realmente precioso, que se lo escuché directamente a Sir Ken Robinson, que ha sido probablemente en el campo de inteligencia las personas más destacadas que había en el mundo, de una niña que le dijeron en el medio escolar a la madre que esta niña que le faltaba capacidad intelectual y que en fin, que la recomendaban que fuera un psicólogo, a ver si la podía ayudar, porque no sé qué, pero ya la habían de alguna manera, entre comillas, diagnosticado de persona torpe, y por tanto, si tú no eres inteligente, el futuro que te queda es más bien sombrío, ¿no? Entonces, esta madre llevó a su hija y tuvo la increíble fortuna de encontrarse con un profesional con una sagacidad fuera de lo normal. Entonces, cuando entró en la consulta de este psicólogo, el psicólogo tenía puesta una emisora de música clásica y observó unos movimientos curiosos en la niña. Entonces le dijo a la madre, perdone, ¿puede usted venir conmigo que tengo que preguntarle unas cosas y tiene que firmar unos papeles? Algo así como muy sutil para que la niña no dijera qué pasa aquí. Entonces se la llevó a otro cuarto que tenía, ¿sabes estas ventanas que son cristales y espejo? Cristal por un lado y espejo por otro. Entonces la niña veía el espejo, pero la madre veía el cristal. Y entonces antes de irse, subió el volumen de la radio el psicólogo. Y se fueron el psicólogo y la madre de la niña. Y le dijo, observe. Y entonces la niña, viendo que estaba sola, se levantó y empezó a bailar. Y entonces el psicólogo le dijo a la madre de la niña, le dijo, usted tiene aquí una estrella de la danza en potencia. Fue una de las mejores bailarinas que ha habido en el Reino Unido.
¿Qué me dices?
Claro, y Howard Gardner llama a esta inteligencia kinestésica, inteligencia del movimiento. ¿Qué pasa? Que, claro, el sistema escolar en el que estaba esta joven ni siquiera consideraba que eso fuera parte de la inteligencia. Entonces, lo que nos ha aportado el profesor Gardner ha sido una ampliación de nuestro nivel de conciencia para no considerar nunca que nadie es torpe, que entender que nadie es tonto. Lo que pasa es que si algo no lo entiende es porque no le estamos hablando en el canal en el que procesa la información.
Interesante.
Claro.
Tengo aquí 8 tipos de inteligencia que identificó el profesor, el psicólogo. No sabía que había sido tu profesor.
Sí, fue en Cambridge. Yo estuve con él y sí, en el programa que hizo, sí.
Es que me salen lingüística, lógico-matemática, que quizá estas dos son las que más relacionamos con el estereotipo de persona inteligente.
Exacto, lógico.
Pero luego, claro, luego veo aquí, y es que estaba pensando en un amigo mío al que se le han dado, empezó siendo relaciones públicas en una discoteca, y hoy trabaja como en una suerte de lobby consiguiendo contratos. Quizá no es el que tiene la mayor capacidad para hacer multiplicaciones o raíces cuadradas de memoria, quizá tampoco tiene la jerga más especializada en su profesión, pero tiene una capacidad para crear vínculos con las personas que hace que tenga un éxito en su trabajo brutal.
Claro. Tú ten en cuenta una cosa que está muy conectado, está muy conectada. Cuando una persona cree que no es inteligente, su autoestima cae. Cuando tu autoestima cae y te encuentras ante un desafío, hay un cambio en el riego sanguíneo del cerebro y la parte del cerebro que más está conectada con el mundo de la inteligencia recibe menos sangre, con lo cual, digamos, te haces más torpe. Fíjate cómo una situación emocional tiene un impacto intelectual. Entonces, ese amigo tuyo se da cuenta de que es bueno en algo, en el momento en el que se da cuenta que es bueno en algo, él se estima más. Y cuando una persona se estima más, confía más. Si ninguno puede ser bueno en todo, pero todos podemos ser buenos en algo. Y eso es de lo que se trata, de transmitir a todas las personas que pueden ser, no solo que pueden ser, que son buenos en algo y que tienen que descubrirlo, porque a veces el gran drama es cuando una persona dice, es que no soy bueno en nada, es que no soy bueno en nada. No, no eres bueno en eso que están valorando, pero sí eres muy bueno en algo que vale, aunque no lo estén valorando en un determinado contexto. La persona que comentabas tú, pues a lo mejor era una persona que tenía montones de retos en el sistema escolar y sin embargo le va muy bien en la vida. Le va muy bien en la vida. ¿Por qué? Pues porque ha conectado con algo que está alineado con sus capacidades y que además refuerza su autoestima. Claro, todos lo sabemos. Un opositor se conoce perfectamente el programa, se pone nervioso, deja de confiar y en la oposición le suspenden. Es decir, eso de separar lo cognitivo de lo emocional es cosa del pasado. Claro, si tú tienes estima, pues dices, bueno, yo no seré bueno en todo, pero sí soy bueno en algo. Esa estima te puede llevar mucho más lejos de lo que te imaginas. El problema es cuando uno se cree que no es bueno para nada, porque el sistema o un determinado sistema solo considera dos factores. O sea, ¿cómo vas a considerar solo dos factores cuando sabemos por el número uno del mundo, catedrático, no sea Harvard, que hay? Porque él ya empezó a meterse con otra más, que podríamos estar hablando de, no ya de 8, sino de 9 inteligencias. ¿Cómo no vas a poder ser bueno en una de esas? Y claro, en el momento en que tú sabes que eres bueno en algo, que recuperas la confianza. Y empiezas a trazar tu vida alineada con eso en lo que tú te sientes bueno, porque se te da bien de forma natural.
Ahora te pregunto cómo identificamos nuestra inteligencia, pero a ver qué te parece esta reflexión que te hago. Porque escuchándote decía, joder, habrá que distinguir entre inteligencia y talento, y creo que hemos ligado, no sé si erróneamente, de forma histórica, la inteligencia con el éxito. Pero fíjate este estereotipo, porque decimos, quien es un matemático muy, bueno, muy conocido, o tú, por ejemplo, que es que se te da muy bien ayudar a muchísima gente, mucha gente te diría, bueno, es que Mario es muy inteligente. Pero sin embargo, cuando piensa en un músico, en alguien, se dice talento en lugar de inteligencia. ¿No te parece?
Sí, el lenguaje, yo creo que lo has explicado muy bien, Alberto, el lenguaje genera una enorme confusión. Que es una persona inteligente, que es una persona lista, que es una persona que tiene talento, que no tiene talento. Yo creo que tenemos que ir a algo mucho más sencillo. O sea, la inteligencia es la capacidad que nos permite adaptarnos y hacer frente a los retos. Una persona que sea capaz de hacer un buen platito algo rico para comer, ya está mostrando una inteligencia. Una persona que sea capaz de entender el mundo de la naturaleza ya está mostrando una forma de inteligencia. Una persona que sepa apreciar algo ya está mostrando una dimensión de la inteligencia. Entonces esto es maravilloso porque tenemos montones de posibilidades que se abren ante nuestros ojos, pero como hemos decidido que hay una inteligencia y no varias inteligencias, entonces llegamos a despreciar, llegamos a desechar aquello que no está en la corriente dominante. Y cuando vemos a personas que han recuperado su autoestima, que confían en sí mismas, aunque les dijeron que eran tontos o que no servían, y vemos lo que han montado, decimos, hay algo aquí que se nos está escapando. De hecho, el profesor Gardner, persona a la que tengo una gran estima, empezó a observar esto y dice, cómo hay personas que les va tan bien en la vida, tan bien en la vida, y no han tenido éxito en el campo educativo. Y de hecho él distinguió dos inteligencias que no solo son cultivables, sino que son las más importantes. Hay dos formas de la inteligencia dentro de las teorías de inteligencias múltiples del profesor Howard Gardner que son claves para que te vayan bien las cosas en la vida. Una es la inteligencia interpersonal, la capacidad de conectar con los demás, la capacidad de entender a los demás, la capacidad de ponerte un poco en sus zapatos, de entender que tú tienes una visión de la jugada, pero no la visión de toda la jugada. ¿Qué favorece eso? La colaboración. que se puede hacer hoy que valga la pena sin colaboración? ¿Qué puede hacer alguien solito? Pues pocas cosas. Y la otra es la inteligencia intrapersonal, la capacidad de entenderte, no de juzgarte, sino de comprenderte y decir, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Entonces, claro, la suma de las dos es lo que se llama inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional es un concepto que, aunque el que lo creó realmente fue Peter Salowey y el que lo popularizó fue Daniel Goleman, está muy basado en estas dos formas de inteligencia. ¿Quién hoy en día reflexiona para conocerse? Pocas personas. Cuando realmente hay toda una inteligencia y deseando despertar. ¿Quién realmente valora la comunicación humana en el valor que tiene? Pues esa es la inteligencia interpersonal. Todos hemos visto equipos que a lo mejor a nivel individual parece que no son ninguno demasiado brillantes, pero cuando se ponen juntos es que son una máquina. ¿Y eso por qué? Porque están profundamente conectados. Entonces, yo creo que tener bien presente que no hay nadie tonto, que no hay nadie incapaz, sino que tiene una inteligencia diferente, marca una distinción enorme, sobre todo en la autoestima. ¿Cuántas personas habrán dicho, tú eres tonto, tú eres tonta? No. Tú sencillamente tienes una inteligencia diferente a la de esa persona que te dijo que eras tonto o que eras tonta. ¿Por qué? Porque como no conoce esa inteligencia, sencillamente no sabe valorarla.
Qué bueno, Mario. Un último apunte, porque entiendo que, claro, no entender, perdón por la redundancia, todas las inteligencias explica muchas veces el fracaso de instituciones educativas. ¿Cómo mejoraría el aprendizaje teniendo en cuenta todo esto, ¿no? ¿Cómo potenciamos esto en los colegios, en las universidades, en los institutos?
Vamos a ver, se ha demostrado, de hecho lo demostró el profesor Gardner, que cuando se cuida de verdad un sistema educativo, se cuida a los profesores, se les ilusiona con la tarea tan importante que es enseñar. Es que yo creo que hay pocas tareas que puedan tener más importancia y más relevancia en la vida de una persona. O sea, ¿cuántas personas mirando para atrás dicen, mi vida mejoró gracias a este profesor, gracias a esta profesora? Entonces, cuando se cuida ese sistema y se les ayuda a distinguir los diferentes tipos de inteligencia, lo que puede suceder ahí es absolutamente maravilloso. Ahora, hay que cuidar a los profesores, hay que cuidar de verdad el sistema educativo y hay que enseñarles para que también aprendan esta distinción. Porque, claro, si a mí nadie me explica la teoría de las inteligencias múltiples ni me abre la mente para que comprenda determinadas cosas, es muy difícil que yo pueda percibir eso aunque lo tenga delante de los ojos.
Completamente. Querido amigo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. Softer skin, harder muscle, inner peace, outer hustle. Spend my days, spend my money, trying to help myself, help myself. Bigger dreams, smaller ego, less machines, more libido. All the ways, all the time, I'm trying to help myself.